Bueno, muy bien, 32 de las 10 de la mañana en la República Argentina. Hablábamos hace un ratito con Fernando el Chino Navarro. Él está coordinando desde el Gobierno Nacional algunas cuestiones que está prestándole mucha atención el Gobierno, particularmente el Gobierno Nacional, pero ahora también se ha involucrado, obviamente, la provincia de Buenos Aires, y que tiene que ver con la situación de evidente indefinición con la que atraviesan la pandemia los sectores que viven en barrios populares, sobre todo en villas miserias, ¿no? Entonces es un tema que requiere de mucha preocupación. Tiene la gentileza, vamos a hablar con él de este tema, tal vez algún que otro punto más, de atenderlo, y yo quiero agradecérselo de forma personal, porque habitualmente no suele hacerlo con los medios, pero nos atiende el arzobispo de La Plata, Víctor Tucho Fernández. Arzobispo, ¿cómo le va? Buen día, Albino Aguirre es mi nombre. Gracias por atendernos. Lo saludo en el aire de FM Cielo.
Buen día, Albino. ¿Qué tal?
Bueno, muy bien. Ahí está, muy preocupado por lo que está pasando. Y la Iglesia, obviamente, es una institución que se asocia, en términos de lo que se custodia, digamos, desde la Iglesia, a los sectores populares, a los barrios humildes. Está preocupado por esta situación que se ve reflejada en todos los medios de los casos que se reproducen en las villas.
Sí, además nosotros tenemos como una presencia capilar en los barrios porque hay capillas por todos lados y lo que ocurre en las villas de Buenos Aires es dramático. De algún modo era previsible, o sea, sabíamos todos que se daban las condiciones para que allí el contagio fuera mayor, ¿no? Lo que también tenemos que estar atentos es a que en nuestros propios barrios periféricos no se den situaciones semejantes, ¿no? No de villas con la cantidad de gente que tienen las de Buenos Aires, pero sí tenemos algunos sectores en nuestros barrios donde hay casas muy precarias, muy pequeñas, y la situación puede ser semejante, ¿no?
Arzobispo, cuando usted dice era previsible que pasara, ¿supone que se reaccionó tarde o considera que, digamos, qué sé yo, se está trabajando bien, conteniendo ahora la situación?
Lo que pasa es que había una serie de acciones que requerían un trabajo a largo plazo, entonces la pandemia tomó de sorpresa a muchos y ese trabajo no se pudo hacer, ¿no? Cuando tenés tanta gente viviendo en un barrio lleno de vericuetos, de casitas muy pequeñas, con poco espacio, poco aire libre, ¿no? Y tantas condiciones negativas, eso no se cambia en unos pocos días, ¿no?
¿Cómo trabaja la Iglesia? Porque usted bien decía, y yo por eso encaré esta charla hablando de la situación, sobre todo en los barrios marginales y populares, en general, ¿no? Obviamente hoy se habla de la situación de la Villa 31, de la 1114 en Capital Federal, pero hace un ratito hablábamos que en la provincia de Buenos Aires hay como 1.800 asentamientos que están complicados y que son, digamos, de familias, más de 425.000 familias. Esto supone un universo mayor a 2 millones de personas que están en esta condición de cierta indefinición. Digo, ¿cómo trabaja la Iglesia y qué es lo que ustedes han relevado que pasa en estos lugares? Porque, a ver, se lo pregunto en este sentido, arzobispo, da la sensación de que cada uno se cuida o deja de cuidarse en función de lo que es su prioridad, ¿no? Y en las villas a veces la prioridad es salir a buscarse el mango.
Salir a buscarse el mango por una parte porque viven el día, entonces nadie de ellos tiene ahorros, ¿no? Salvo unos pocos. Y por otro lado, que se hace insoportable estar 2 meses en un pequeño cuartito, 8 personas, ¿no? Es comprensible. Cuesta a todos, aún teniendo más comodidades, se le pide demasiado a una persona que aguante 2 meses en esas condiciones, ¿no?
Sabe que lo escucho, buen día, Jorge Perón, te lo saludo, me sumo un poquito a la charla, puntualmente en esto. Sabe que una de las cosas que queda marcada durante esta pandemia tiene que ver con la enorme desigualdad social que hay en el mundo. Y me pregunto, ya que en Argentina institucionalmente tiene un gran poder histórico la Iglesia como tal, como institución, me pregunto qué es lo que ha hecho para controlar que esto así no pase, no lo digo en Argentina solo, sino en el mundo, a nivel estatal, que los gobiernos de cada estado hayan trabajado contra eso. Parece no haber hecho mucho tampoco la iglesia en eso, ¿no?
En cuanto a mensajes, sí, o sea, la insistencia en un mundo más equitativo ha sido fuerte, sobre todo con el Papa Francisco, ¿no? Que es un mensaje de él que se repite y se repite con unos tonos, con unas expresiones o con otras, pero el mensaje sobre la inequidad es constante. De hecho, se replica ese mensaje, ¿no? En algunos sectores, sobre todo de la economía, se dice, en realidad, lo que interesa es el libre mercado, lo que interesa es el dinamismo de la economía neoliberal, que sola va a resolver los problemas por derrame, digamos, aunque no usen esa palabra, ¿no? Sí. Y ese mensaje se contrapone y se dice que en realidad la pobreza ha disminuido en el mundo. Una cosa es el planteo de que lugares donde antes no había cloacas ahora las tienen, por ejemplo, es verdad, ahí hubo un avance, pero lo que no se plantea es la inequidad, que la inequidad ha ido no disminuyendo, sino creciendo, ¿no? La concentración en unos pocos. En Chile, por ejemplo, sabemos que la explosión social que hubo el año pasado no tiene que ver con un país que no creció, sino con un país que creció con inequidad, ¿no? Sí. La inequidad es creciente y es un problema grande de nuestro mundo. Para colmo, en las últimas décadas, muchos países han hecho ajustes, repitiendo recetas, ¿no? Ajustes particularmente en el área de salud. Uh-huh. Y eso le ha pasado incluso a varios países europeos. Uh-huh. Esos ajustes que han desmantelado los sistemas de salud, se ve ahora cuáles son las consecuencias. Porque varios de esos países se han encontrado indefensos ante el avance de una pandemia como esta, ¿no? Entonces, recién ahora se dan cuenta que ese rumbo no funcionaba, iba mal puerto, ¿no? Uh-huh. Además sabemos que hay muchos epidemiólogos que están diciendo que esta pandemia no va a ser un episodio aislado, que refleja un problema en el mundo por la marcha que tiene este mundo, que va a producir otro fenómeno semejante, ¿no? Por lo tanto, esa ausencia de Estado, esa idea de que la economía liberada a sus solas normas va a resolver todo, cae completamente.
Es verdad lo que dice este arzobispo, ¿eh? Yo repasaba en su momento algunas palabras de algunos líderes internacionales a los que nadie podrá asociar con el populismo o con una visión de la política en general, como en el caso de Macron, diciendo vamos a salir de esta pandemia con alguna reformulación acerca de los conceptos que nosotros manejábamos, por ejemplo, entre otras cosas, de lo importante de la salud pública, ¿no? Hoy se discute en la República Argentina, incluso, y particularmente en la provincia de Buenos Aires, acerca de lo que se ha hecho el último año o los últimos años en materia de robustecer el sistema sanitario de salud, lo que se está haciendo ahora. Cuando usted dice en el último tiempo, la verdad es que se ha desatendido, ¿lo define en algún periodo de tiempo determinado o lo manifiesta, digamos, como una preocupación suya de hace varios años?
Yo diría décadas. Es una tentación desatender la salud pública porque no te trae un rédito inmediato, ¿no? A la gente que está en economía, a los empresarios, ¿qué rédito le trae cuidar la salud pública? Ellos se atienden en la salud privada, ¿no? Uh-huh. Entonces es invertir plata, sin tener un resultado económico, ¿no? Uh-huh. Es como que la tiras a un pozo ciego.
Sí.
Entonces, con esa lógica es natural que ningún gobierno tenga ganas de hacer hospitales nuevos porque le aumentan los costos, ¿no? El gasto público aumenta, evidentemente. Pero claro, si uno mira la realidad de un modo más amplio, de un modo más humano, necesariamente tenés que invertir ahí, ¿no? Sí.
Arzobispo, le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con otro sector de la sociedad que para mí es, no sé si olvidado, pero en el que la Iglesia repara, digamos. De hecho, tiene mucha participación en cárceles. La Iglesia, yo sé que usted participó de la primera mesa de diálogo en su momento a la que convocó la provincia de Buenos Aires para determinar qué se podía hacer para solucionar sobre todo el problema de la superpoblación carcelaria. ¿Qué opinión tiene acerca de este debate que se ha generado sobre cuidar la salud de los que están privados de su libertad, Tucho?
Y tiene que ver con lo mismo, con el mismo planteo que estábamos haciendo. O uno piensa, o yo pienso, en lo que me puede convenir a mí, o en lo que me puede joder la vida a mí, los presos no me interesan para nada. Los termino considerando escoria, sobrantes, ¿no? Gente que habría que hacer desaparecer. Y ese pensamiento fascista no lo estoy inventando, está en nuestra sociedad y en Argentina especialmente fuerte. En cambio, si vos pensás que es un ser humano, que tiene la misma dignidad que vos porque es un ser humano, que la dignidad humana no se pierde nunca, por más que uno esté tirado en la vía porque tiene pocas capacidades intelectuales, porque está enfermo, porque cometió errores, no pierde su dignidad humana. Si uno tiene esa convicción de lo que vale un ser humano, entonces te vas a preocupar por un preso también, porque no se enferme, porque tenga una vida mínimamente digna, ¿no? Pero eso cambia el paradigma y muchas veces en la mentalidad actual no entra.
Claro. Pero ¿sabe qué es más preocupante para mí, arzobispo? Lo siguiente, porque yo comparto lo que usted dice. Hay un sector importante de la sociedad a la que literalmente los presos no le importan. Es más, es peor todavía, no solo no le importan, sino que sí le importan, pero solo al efecto de que se quede ahí con esa famosa frase de que se pudra en la cárcel y demás. Independientemente de que efectivamente yo coincido con usted que eso describe la manera en la que un sector importante de la sociedad piensa sobre los presos, a mí me preocupa que la política medio como que los agarra para tironearse, ¿no? Porque me da la sensación de que en esto que estamos viviendo ahora hay alguna posición no confesada en términos estrictamente políticos con referentes de un lado y del otro que se tiran con los presos por la cabeza. No sé si lo comparte.